Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y estoy feliz de estar esta mañana con ustedes. Como siempre, agradezco a todos los que se conectan en vivo para platicar sobre las noticias más importantes del día. Recordemos que el arma más poderosa que una sociedad puede tener es la información. Es por eso que hoy, martes 30 de junio, estaré con María José Cadena y Amado Avendaño. De noticia de último momento, la Fiscalía General de la República confirma que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó su extradición a México. En un momento le daremos más información. También hoy hablaremos sobre las noticias internacionales más relevantes. Hace algunas horas, el Parlamento de China aprobó la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea acusaron al gobierno de Xi Jinping de expansionista. Esto podría ser el fin del concepto un país, dos sistemas. Y seguramente se avecinan duras manifestaciones y un panorama no muy esperanzador. También lo vamos a comentar. Y siguiendo con los temas internacionales, las tensiones en Venezuela continúan. El régimen de Nicolás Maduro expulsó este lunes a la embajadora de la Unión Europea en el país, Isabel Brillante, luego de que el bloque sancionara horas antes al diputado Luis Parra y otros miembros de la dictadura chavista por narcotráfico. Le contaremos todas las implicaciones que este tema tiene, porque vaya que es complicado. Y además, hablando de la Unión Europea, hoy, hace apenas unas horas, el Congreso de la Unión decidió que qué países entrarán y qué países no podrán ingresar al viejo continente a partir del 1 de julio, con el plan paulatino al regreso a la normalidad. Obviamente, los países que implican un riesgo máximo se les prohibirá la entrada, como son Estados Unidos, Brasil, Rusia y también México. Y para cerrar el podcast, le daremos los datos actualizados del COVID-19 en México y en el mundo. Ayer el subsecretario Hugo López-Gatell adelantó que la pandemia de COVID-19 podría extenderse hasta octubre, temporada en la que inicia la influenza, y esto se cruzaría. ¿Qué significa? Entonces, ¿cuándo podremos salir sin correr riesgo? En un momento les vamos a explicar. En fin, ahora sí estamos a punto de comenzar. Vayan por su cafecito, pónganse cómodos y compartan este podcast, por favor. Ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Gracias, Jack Link's. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia por hacer posible este podcast. Recuerda que lo puedes conseguir en el 7-Eleven o, si prefieres, lo puedes pedir por Amazon México o por Rappi. Ahora sí comenzamos. Buenos días, Majo, Amado. Qué gusto tenerlos conmigo. ¿Cómo amanecieron?
Hola a todos, me da mucho gusto que se conecten con nosotros en este podcast de Aquí en Confianza. Gracias, Karen, gracias, Amado. Pues sí, estamos conectados desde temprano con lo que está sucediendo en el mundo, tanto en China como en la Unión Europea, como en Venezuela y obviamente México. Yo creo que es un reto para la comunidad internacional a lo que nos estamos enfrentando. Normalmente pues ya veíamos un sistema que estaba en plena transformación, pero sin duda el COVID-19 ha revolucionado muchas de esas decisiones, especialmente en el tema de la interconexión y la migración, ¿no? La migración entre personas, el que tú tengas la libertad de ir al aeropuerto, comprar un ticket, comprar un billete sin boleto de regreso y irte de un lugar a otro, pues eso se ha visto paralizado en los últimos meses, y yo creo que va a pasar mucho, pero mucho tiempo para que volvamos a sentir esa libertad al menos para viajar. Eso no significa que nos vamos a encerrar en nuestras casas ni que vamos a dejar de tener experiencias increíbles, de conocer lugares, de incluso viajar a otro país. Yo creo que a pesar de todo de lo que se habla hoy, yo creo que en algún momento va a regresar, pero no va a ser lo mismo porque va a haber este bagaje que tenemos, este precedente de una pandemia que pues ha puesto a muchos a pensar, y también pues lo que esto refiere, por ejemplo, a un sector tan importante como el turismo, ¿no?
Así es, justamente vamos a hablar de eso en un momentito y me interesa mucho tu análisis. Amado, ¿cómo amaneciste?
Bien, fíjate que les platicaba antes de empezar que hoy se cumplieron, bueno, mañana se cumplen 2 años de la elección del presidente López Obrador y casualmente hoy se cumplieron 400 mañaneras. 400 wow. Mañaneras. Y todavía faltan, imagínate, estamos al 25%. Van a ser alrededor en total de 1,110 mañaneras, si seguimos a este ritmo. Al rato en mi programa va a hacer la numeralia total de cuántos minutos, horas, días, completos, semanas, ininterrumpidas, si lo vemos así, se habría pasado el presidente hablando wow. Solamente en conferencias mañaneras. Eso es a lo que le llama gobernar.
Así es, y también hoy se cumplen 500 años desde aquella noche triste donde lloró Cortés bajo un ahuehuete. Entonces, las coincidencias, yo no creo en eso, pero bueno, para no entrar en teorías conspirativas, ¿qué les parece si comenzamos el podcast comentando la extradición de Lozoya a México? El exfuncionario ya aceptó cooperar con la Fiscalía General de la República y aseguró tener información importante sobre Peña Nieto y Videgaray. Lozoya es uno de los monumentos más grandes al cohecho, corrupción y lavado de dinero. Amado, ¿puedes darnos una refrescadita de todo lo que hizo Lozoya en Pemex y por qué está implicado en Odebrecht?
Mira, el asunto con Emilio Lozoya, digamos que la lana comprobada es alrededor de 10 millones de dólares que trianguló a través de cuentas relacionadas con él. Pero la verdad es que Emilio Lozoya es el depositario, el símbolo de la corrupción de la administración anterior, y es un hombre que se distanció del presidente López Obrador, del presidente Peña Nieto en su momento, y eso lo dejó descobijado de alguna manera. Pero aquí el punto clave es, siempre, digo, esta no es una administración muy diferente, siempre en todas las administraciones hay esta especie de chivos expiatorios y son regularmente la gente a la que le dio mucha confianza en la administración, como el caso de Rosario Robles o el caso de Emilio Lozoya, y que finalmente son quienes pagan las culpas de la corrupción de toda la administración. El otro, curiosamente, era el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Esparza, quien falleció hace unos meses, pero digamos que ellos representan el símbolo de la corrupción. Quizá para él es un momento, lo que yo estoy intuyendo es que Emilio Lozoya, para aceptar la extradición, negoció algo, y esto que tú anticipabas hace un momento, el hecho de que dijera que tiene información relevante sobre Peña y sobre Videgaray, son cosas que se negocian. Lamentablemente la justicia sigue siendo igual que siempre, y seguramente veremos en México una sentencia hasta cierto punto favorable para Lozoya, siempre y cuando políticamente le saquen raja a lo que él diga o las cosas que puede llegar a revelar.
Así es, hay que recordar que Lozoya fue el primer funcionario de Peña en caer con AMLO. ¿Tú qué opinas, Majo? ¿Crees que se haga justicia con Lozoya? ¿Y crees que sus declaraciones pueda provocar que otros peces gordos caigan?
Bueno, definitivamente, y creo que lo que dice Amado es muy importante, porque Lozoya es la cabeza de un sistema, la cabeza mediática de un sistema de corrupción que se llevó a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Definitivamente hay muchos nombres, entre ellos que, bueno, varios perfilan dentro de esta administración, que están cobijados bajo estas ganas de siempre encontrarle como una cabeza a los problemas y enfocarte únicamente en ese pez gordo, entre comillas, para buscar justicia. Yo creo que difícilmente se busca justicia en un sistema plagado de corrupción, enfocándote nada más en un caso, ¿no? Definitivamente, pues, si hay algunos cargos que se tienen que aclarar y si él tiene que cumplir con alguna condena en nuestro país, pues sí, eso es un precedente interesante de que quien la hace la paga, la realidad. Pero también no podemos dejar a un lado que la corrupción dentro de la administración no fue únicamente con Emilio Lozoya, de Peña Nieto, no fue únicamente con él, y así también, pues, no porque se castigue un caso, se castigan todos, ¿no? Y es algo que hemos visto en este sexenio con justificaciones totalmente inaceptables, como el tema de Manuel Bartlett, como el tema de sus propiedades, como el tema de la compra de los ventiladores en una pandemia, y así nos vamos en una lista, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero que caigamos en un nivel muy básico, muy simplista, en el pensar que porque se castiga a una persona ya se acaba la corrupción de este país, o que verdaderamente hay un compromiso de esta administración, de Andrés Manuel López Obrador, por acabar con la corrupción, cuando pues realmente no lo estamos viendo en un tema general, ¿no? Habrá que esperar igual, a ver qué sale de esto. Tampoco voy a hacer menos, el caso de Odebrecht fue un caso sonadísimo, no nada más en México, en América Latina y en diferentes partes del mundo, e incluso hay presidentes que están en la cárcel en América Latina por este caso de corrupción, y en México, pues bueno, es la única persona que se ha buscado y ahora, casi 2 años después, estamos teniendo resultados.
Así es, importante recordar que la corrupción en México no ha acabado, Lozoya es solo la punta del iceberg, pero sin duda es una buena noticia para el país. Ojalá y sus declaraciones contribuyan a que otros implicados también sean juzgados porque él no hizo todo lo que hizo solo. Pero bueno, pasando a otros temas, me gustaría platicar sobre lo que está pasando en Hong Kong. Primero quiero darle un poco de contexto, ya que es un fenómeno complicado. En 1997, Reino Unido le dio a China su antigua colonia, es decir, Hong Kong, donde establecía que funcionaría durante 50 años bajo un principio que se llama un país, dos sistemas. Esto significa que el territorio disfrutaría de un alto nivel de autonomía, excepto en los temas de defensa y de relaciones exteriores. Es decir, aunque ambos territorios comparten al mismo presidente, Hong Kong tiene su propio gobierno y sigue siendo una democracia limitada. También el sistema legal hongkonés es muy distinto al que rige el continente chino. De hecho, se parece mucho al sistema británico. Incluso el documento ofrece libertades civiles que no existen en China, como la libertad de expresión, de reunión y de prensa. Entonces, ¿qué pasa? El principio, un país, dos sistemas, permite la paradoja de que convivan el socialismo económico y el capitalismo en un mismo estado, por decirlo de alguna manera. De esta forma, mientras las empresas en China se rigen por la estructura comunista, controladas mayormente por el Estado, lo que algunos le llaman el comunismo de Estado, Hong Kong tiene un sistema libre de empresa. Entonces, este complemento es muy interesante. Pero ahora es notorio que Pekín poco a poco intenta empujar a un proceso de homogeneización, de Hong Kong que difumine estas diferencias que existen entre China continental y la región administrativa especial de la República, también conocida como Hong Kong. Entonces, un ejemplo de esto es la ley de seguridad, la cual podría comportar penas de hasta cadena perpetua para actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. En otras palabras, se acabó la libertad de expresión para los hongkoneses, ya no tienen fuero para criticar al gobierno chino. Entonces, ¿qué análisis le das a esto, Majo? ¿Por qué los ingleses y los norteamericanos están tan molestos y también tan preocupados con esta decisión?
Así es, creo que el contexto que acabas de dar es la mejor puerta, la mejor carta de entrada para entender el tema de Hong Kong. Creo que aquí también hay un tema de identidad. Hablamos de que en 1997, hace 23 años, se dio este territorio que iban a estar regidos por este tipo de sistema, es decir, un país, dos sistemas. Pero también estamos hablando de que 23 años es toda una generación, especialmente de gente joven, que han crecido bajo esta norma, ¿no? Entonces, esto significa que ahorita hay jóvenes entre 25 y 20 años que obviamente tienen todas las herramientas de la tecnología y de la información y que están muy conscientes en la situación que se encuentran. Y a esto le atribuyo mucho la cantidad de protestas que llevamos viendo desde hace un año. Esto no es algo nuevo, esto no es algo únicamente que sucedió con las protestas que vimos, la gente con el cubrebocas hace un mes, mes y medio en Hong Kong, en plena pandemia, sino desde el año pasado. Y además, si nos vamos más atrás, son manifestaciones que llevan ya bastante tiempo sucediendo en este lugar. Esto requiere que hay unos jóvenes que están conscientes de esta situación, que definitivamente ellos no se ven a sí mismos como chinos, ellos se ven como hongkongueses. Creo que lo más peligroso ahorita es que el Partido Democrático, que estaba dentro de Hong Kong ahora, pues fue disuelto en las últimas horas, y bueno, creo que ahorita se viven momentos claves para el futuro de Hong Kong, porque se disuelve el Partido Democrático de Mo Sisto, incluso varios de sus dirigentes, entre ellos Joshua Gong, anuncian que dejan este partido porque han únicamente perjudicado a terceros, pero que pues al final te quedas sin un nivel de representación, ¿no? Y ese ha sido el gran tema del último año, año y medio, de esta generación de hongkongueses que están en contra de esta decisión unánime del gobierno chino y que han hecho todo para que los ojos del mundo se centren en el nivel de manifestaciones y la brutalidad con la cual han sido reprimidas, porque esa es la realidad. Tan es así que durante el año pasado tomaron varios días el propio aeropuerto de Hong Kong, que estamos hablando de un hub muy importante, bueno, estábamos hablando antes de un hub muy importante para Asia, para el sudeste asiático, para la conexión con Oceanía también. Entonces, tienen este poder y estas ganas una gran generación de hongkongueses, pero que ahora se ven mermadas directamente con el tema de la representación política, ¿no? Entonces, creo que al final, pues, por mucho que intentes hacer, si te quedas sin representación política y se aplica esta ley de seguridad nacional en tu territorio, pues es una derrota únicamente en esta batalla, porque pues todavía hay más batallas que se tienen que lidiar en el campo mediático, en el campo de comisiones de derechos humanos internacionales. Yo creo que pues será muy interesante ver cómo se desarrolla esto, especialmente porque recordemos que China sigue enfrentando la pandemia. Tan solo tiene zonas ahorita por rebrotes de COVID-19, de más de 500,000 personas en cuarentena. Entonces, también estamos viendo que los estados autocráticos, que los estados en donde tienen un gran poder las figuras de gobierno como Xi Jinping, están reforzando ese gran poder con la excusa de una pandemia. Y creo que eso será, híjole, muy, muy interesante de ver. Y definitivamente, pues, es un atentado a las democracias que jóvenes o no, pero que estaban intentando vivir en un lugar como Hong Kong, ¿no? Que está prácticamente a la mitad del camino en el cual pues se había atribuido esta cesión de territorio de parte de los británicos, pues al final está agarrando con mano dura, China está agarrando con mano dura a Xi Jinping, y los afectados son jóvenes como tú y como yo, ¿no? Que quieren un mundo diferente, que quieren luchar y que no tienen miedo ni siquiera, pero que pues pueden terminar incluso en cadena perpetua con esta ley.
Así es, y qué bueno que puntualizas en esto, porque creo que es muy importante no olvidarlo, la protesta que hace pocos años hicieron más de 500,000 de hongkoneses por la ley de extradición, la cual permitía a cualquier ciudadano detenido en Hong Kong, sin necesidad de ser condenado, ser llevado a China continental para ser procesado por un aparato de justicia muy distinto al de su territorio. Entonces, ¿qué opinas, Amado? ¿Crees que los hongkoneses en el 2042, cuando supuestamente acaba este tratado que Reino Unido hizo con China, puedan unirse? ¿Crees que dos sociedades con ideologías opuestas puedan llegar a mezclarse? ¿Será que el comunismo de Estado llegue a Hong Kong?
Yo creo que cuando naces en libertad y luego te imponen reglas que coartan justamente tu libertad y tu forma de vida, lo que tiene que ver con el libre comercio, con tu capacidad de asociarte o de pensar como tú quieras, esta es, después de la vida, la libertad es lo más sagrado que tienen los seres humanos, e incluso están dispuestos a dar hasta la vida con tal de recobrar su libertad. Es muy complicado, como tú lo decías, Majo, el asunto de que sean una generación muy joven que está dispuesta a morirse o a irse eventualmente una condena de cadena perpetua, pero no perder sus libertades. Yo no veo a una generación sumisa que vaya a aceptar las condiciones así porque sí, y sobre todo porque seguramente tendrá el respaldo del mundo entero para no perder este tipo de libertades. Así lo veo yo.
Estoy de acuerdo contigo, porque creo que la diferencia más importante entre los chinos y los hongkoneses es la forma de pensar de la gente. Los hongkoneses están muy influenciados por la cultura británica, son mucho más beligerantes en cuanto a la defensa de sus derechos y más abiertos a expresar su opinión y mostrar su individualidad. En China, por el contrario, ser diferente es un problema y la gente prefiere pasar desapercibida. Entonces, justamente hablando del tema de los jóvenes...
Se siente más cómoda siendo igual en China. Y en Hong Kong se siente más cómodo siendo diferente.
Exactamente. Y en el tema de identidad, solo un 3% de los jóvenes nacidos en Hong Kong se identifican como chinos. Entonces, punto final. Sin identidad nacional, la adhesión a China será prácticamente imposible, o más es lo que prácticamente pienso yo. Pero bueno, hablando de conflictos internacionales, ayer la Unión Europea sancionó a Parra y a otros 10 diputados de la Asamblea Nacional que bajo las órdenes de Maduro intentaron tomar el control del órgano legislativo venezolano, según ellos, el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo a Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de 60 países. Entonces, esto es lo que señala el Consejo Europeo y por otra parte, también acusa a estos políticos de incentivar acciones que motivan la decisión y motivos políticos para crear el enjuiciamiento y evitar la solución pacífica y demócrata en la crisis que vive hoy Venezuela, ¿no? Así como las graves violaciones a los derechos humanos. Obviamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se iba a quedar así. Veamos cómo reaccionó ante dicha acusación y lo que dijo. Tenemos el video, vamos a verlo y ahorita lo comentamos.
Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta! Del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. ¡Ya basta! 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. ¡Ya basta! De intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. ¡Ya basta!
¿Cómo ves, Majo? ¿Qué tan delgada es la línea entre el respeto a la soberanía que otros países deben tener y la tolerancia a regímenes autoritarios y dictatoriales? ¿Crees que la Unión Europea hace bien al condenar estas acciones o no deberían meterse?
Híjole, yo creo que ahorita tengo una opinión que tal vez va a ser un poco impopular aquí, pero creo que antes de decirla tengo que dejar muy en claro que Venezuela vive una crisis humanitaria. De verdad, Venezuela vive una crisis humanitaria y la vivía antes de 2020, de todo lo que nos ha sucedido, como planeta, como sistema internacional, como todo. De verdad es penoso, obviamente, que personas como Nicolás Maduro sigan al poder y que sigan perpetuando, especialmente a costa de la vida de millones de venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Porque una persona que se va de Venezuela no deja de ser, de preocuparse y de buscar una forma de cambiar la situación dentro de ese país, ¿no? Entonces, creo que primero, antes de dar mi opinión, voy a dar ese precedente, ¿no? Por ningún motivo creo que este hombre debería de seguir al poder y por ningún motivo creo que millones de venezolanos, que sé que muchos nos ven en este espacio, merecen ese tipo de personas y ese tipo de sistemas que al final pues juegan con la vida humana, ¿no? Lo hacían antes ahorita con el tema de la salud, pero lo hacían antes con el hambre, con el poder, con la violencia. Pero también creo que la Unión Europea está viviendo un proceso de reconfiguración muy importante. Los países, cada quien pues ha tenido que tomar decisiones sobre el tema de sus fronteras, sobre el tema de la salud, sobre los préstamos que le piden a Frankfurt, en donde está el Banco Europeo, el Banco Central Europeo. La Unión Europea se está enfrentando retos en qué tanto estos países que forman parte de ella van a poder darle la vuelta a esta crisis, ¿no? Qué tanto van a poder también tomar decisiones comunitarias si son para el bien de la Unión Europea y de los europeos que viven dentro de sus fronteras, ¿no? Entonces, si tú pones en contexto que la Unión Europea se encuentra en una crisis de identidad por completa, de a ver qué tanto realmente es importante, porque muchos países también se están preguntándose, lo preguntaban antes, pero ahorita es más claro, qué tan importante es la Unión Europea en estos momentos, y ves su actuar frente a otras crisis humanitarias como el tema de Venezuela, yo creo que no puedes separar esas dos cosas. Realmente si quieres encontrar un cambio y si quieres ayudar a Venezuela, no sé si la confrontación diplomática sea la vía. Definitivamente Nicolás Maduro es una persona que se ha perpetuado del poder una y otra vez y ha destruido todas las instituciones de la propia Venezuela, pero ahorita sí nos estamos enfrentando a un tema importante de que pues no te está cerrando las puertas, ¿no? Está cerrando únicamente el diálogo. Entonces, pues que se expulse a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela y luego pues una acción recíproca de los comisionados europeos de sacar a las personas de Venezuela y sacar a las personas que representan en Venezuela en la Unión Europea, a Venezuela en la Unión Europea, perdón, pues no, nada más estás cortando los canales de comunicación para que en algún momento se dé una transición de poder. Entonces, yo creo que, híjole, si ves realmente en la crisis en la que está sumergida la propia Unión Europea, pues también parecería como una manera de reivindicar su poder tanto en su territorio como en otros, ¿no? No estoy diciendo que tampoco sea un intervencionismo europeo del que habla Nicolás Maduro. No quiero que se malinterprete porque yo he sido enérgicamente condenado la violencia sistemática que se vive en este país latinoamericano, pero también pues entiendo lo que está sucediendo del otro lado de la cortina.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que también hay otros intereses por debajo del agua, sobre todo económicos, en algunas potencias como la norteamericana y la europea. Amado, en un enfoque mucho más político y teórico, ¿qué opinas de Juan Guaidó? ¿No crees que de cierta manera se convirtió en lo mismo que Maduro? ¿Qué tan legal es lo que está haciendo? ¿Cuál es la escapatoria que tiene Venezuela entonces?
Mira, justo hace 2 años estuvimos en Venezuela y a mí me parece que la estrategia de utilizar a Juan Guaidó como un ariete en contra del gobierno de Maduro es únicamente eso. Si va a haber una transición, digamos que, Guaidó se autoproclamó presidente, ¿no? Como una especie de presidente legítimo, ¿no? A mí ninguno de los dos me parece legítimo. De pronto lo reconocieron en Estados Unidos, el propio Trump lo reconoció como presidente, luego hace poco ya no. Ha sido más bien utilizado como un personaje para procurar el desgaste de Maduro y tenerlo ahí como para generar presencia en ese espacio. Pero en realidad me parece que todavía no hay una definición en ese tema. Me parece que Guaidó pasará simplemente como una especie como de interinato de oposición, pero que sube y baja dependiendo de los intereses, no necesariamente de los venezolanos. Entonces, sí hace falta una figura de liderazgo y un apoyo internacional, si es que en realidad se quiere cambiar a ese régimen por un régimen democrático. El problema, y nos lo explicaban allá en Venezuela, es que esta situación de Venezuela le conviene a demasiados países. Y cuando les deje de convenir es cuando va a cambiar la situación, porque en realidad no es tan complicado, apretarle las tuercas a Maduro y provocar que se vaya. Pero hay muchos países que están, saqueando a Venezuela, los rusos, los chinos, incluso los propios norteamericanos lo utilizan a Venezuela como una moneda de cambio en ciertas situaciones. Eso me parece realmente lo más cruel de todo, porque si algo vimos en Venezuela cuando estuvimos allá es el cómo la gente se ha acostumbrado a vivir ya sin esperanza. Le han dicho tantas veces que esta situación va a cambiar que ya no creen en nada. Están esa expresión que utiliza el presidente López Obrador, creo que le vendría muy bien. Y no en tono despectivo a la gente de Venezuela, es que están moralmente derrotados. O sea, yo los veo, cuando fuimos los vimos muy tristes, muy desmoralizados, porque están propiamente sin herramientas como sociedad para poder provocar un cambio en su país.
Así es, no lo pudiste haber explicado mejor, Amado. Por cierto, si quieren ver esos videos que grabaron en Venezuela, los pueden encontrar en la plataforma, están muy interesantes. No se los pierdan, creo que dan un contexto muy enriquecedor. Pero bueno, justamente hablando de la Unión Europea, ¿cómo bien que nos prohibieron la entrada al viejo continente? El Consejo Europeo nos considera un país de alto riesgo. Vamos a ver el mapa, aquí lo tenemos. Donde muestran los países que implican el mayor riesgo para el continente europeo. Ahí está. Estados Unidos, Brasil, China y México.
¿Me escuchan? Ahí está. Ah, aquí estoy. Estos son los países, ahorita regresa acá Iniestra con nosotros, pero estos son los países que consideran seguros en la Unión Europea para viajar, y algunos que están en rojo, que claramente pues están en las alertas roja, que están prácticamente prohibiendo la entrada de connacionales a su territorio, ¿no? Esto representa un reto. Ya sé que muchos van a decir que al final que México, que unas personas, tú no vas a poder llegar y tomar un vuelo e irte a viajar y a conocer este continente que es increíble, que es magnífico, pero esto tiene unas repercusiones especialmente en el sector turismo, y creo que eso es lo más preocupante en estos momentos, ¿no? Porque la recuperación turística, una industria que representa más de 10 millones de empleos directos e indirectos en México, también supone de gran parte del turismo europeo que nos ha visitado en nuestro país en los últimos años, ¿no? Tan solo lugares, y no es por presumir, pero lugares como Quintana Roo, como Cancún, casi es un viaje nacional para lugares como España, ¿no? Por la cercanía, al final es un vuelo que, sí, aunque fuera transatlántico, pues llegas muy fácil, hay mucha promoción allá, es el mismo idioma. Entonces, yo creo que esto sí supone un reto, especialmente porque nos damos cuenta que aunque el gobierno federal en México intente decir que han manejado y que han domado la pandemia sin testeo, sin rastreo de casos, sin contención de casos, esto nos deja en ridículo prácticamente a todo el mundo. Ahí Karen ya está con nosotros.
Ya volví, perdónenme, me congelé por un momento, pero estoy aquí. Oigan, el presidente insiste en asegurar que México ya domó la pandemia y como prueba la Unión Europea nos concede este gran reconocimiento. Pero la realidad al final se impone. ¿Tú qué opinas, Amado? ¿Crees que las declaraciones optimistas del presidente López Obrador sean contraproducentes? ¿Brindar una falsa percepción de seguridad a los mexicanos para reactivar la economía y para que no decaiga el ánimo es el trabajo de un jefe de Estado, sí o no?
Lo que me queda claro es que al presidente le tiene sin cuidado lo que piensen de él, de su gobierno y de este país en otros países. Lo que veíamos también es que tres de los principales países que no están cumpliendo, que no están haciendo bien su chamba en estos términos del manejo de la pandemia son Estados Unidos, Brasil y México, que son los que están, tres de los que están vetados para la Unión Europea. En México, esto de que cada día digan una cosa y digan otra, pues ellos piensan que los únicos que los ven pues, es la gente de aquí, o sea, los connacionales, la gente de México, y no es así. Lo que se está viendo en otros países es que estamos haciendo un ridículo monumental, igual que los otros dos. ¿Por qué? Pues porque hoy, otra vez López-Gatell vuelve a decir que pues propiamente pues un día de esto se va a acabar, ¿no? En unas pocas semanas vamos a ver cómo empieza a disminuir la pandemia. En unas pocas semanas, ¿qué significa eso? No tenemos ni idea. Hoy dijo eso, ayer dijo otra cosa. Y eso se toma muy en cuenta a nivel internacional. ¿Qué nivel de certidumbre le das a un viajero internacional para que venga a México a que se reactive la economía en términos turísticos, de comercio, de inversión, o qué seguridad le das a alguien en Europa, a gente que va de México y que ni siquiera sabes si tiene algún tipo es vulnerable en algún sentido o es un poco de contacto? Eso, esta incertidumbre, es lo peor que puedes dar al mundo como gobierno y como país. Y eso ha sido una especialidad de la casa del gobierno de López Obrador.
Así es, este es el primer golpe y el primer resultado de las malas decisiones que ha tomado el gobierno durante la pandemia. Ojalá no vengan más. Se espera una fuerte crisis económica en nuestro país y en el mundo también, pero creo que el gobierno mexicano ha hecho un pésimo manejo de la pandemia. Hugo López-Gatell ya dijo que en octubre se va a juntar esta crisis de coronavirus junto con la influenza y que probablemente vamos a estar mucho tiempo más así. Entonces, pues sigamos las recomendaciones, hay que cuidarnos todavía porque esto va para largo. Antes de irme, quiero saludar a los que me están viendo en YouTube. Carlos de Esa, saludos. Alberto, Héctor Mancera, gracias por siempre conectarte. Rubén Cureño, muchos saludos. Mario Baeza, hola, hola. Leo In, José Luis Rojas, muchos saludos. Joaquín, te mando muchos saludos. Roberto Echeverría, Tercer Imperio Mexicano. Fer el Realista, gracias por estar aquí y por acompañarnos siempre. En verdad aprecio mucho sus comentarios. Hacen que este trabajo valga la pena. También muchas gracias a Amado y a Majo por acompañarme y por estar conmigo. En verdad disfruto mucho su plática. Y también, por último, gracias a Jack Links, nuestro patrocinador oficial. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Recuerda que lo puedes pedir por Amazon México o por Rappi o puedes ir por él al 7-Eleven. Esto fue todo. Nos vemos mañana 11:30 en Aquí en Confianza. Gracias. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.